Debates en Libertad, con Javier Somano.
Muy buenas noches, madrugadas, amigos, y bienvenidos a Debates en Libertad. Esta noche no vamos a hablar de candidatos, ni de campañas electorales, ni de lo que cuestan las campañas. Presumimos que se las pagan los partidos. Pero con 5 millones de parados, pues tonterías las justas. Vamos a hacer, sin que sirva de precedente, aquello que hizo Anguita. Programa, programa, programa. Los tenemos aquí encima de la mesa, y además nos los hemos leído, asumimos esa tortura por ustedes, aunque también deben hacerlo, pero bueno, vamos a darles un avance. Son muchos folios. En teoría, un programa electoral es un compromiso con el elector, está por escrito, ¿no? Así que si no se cumplen, al menos se pueden pedir responsabilidades. Luego está que alguien quiera pedir responsabilidades y explicaciones textuales, porque se pueden pedir contextos. Rajoy dijo hace unos días que su programa electoral no es ni mucho menos un conjunto de promesas, sino una lista de tareas. Y lo cierto es que el reto de dirigir España en los próximos años es, me atrevo a decir, que histórico. De hecho, cualquier programa electoral, estoy seguro ya, desde ahora, luego nuestros contertulios dirán, cualquier programa electoral, digo, se queda corto para atajar la crisis, y es seguro que tendrán que ponerse en marcha medidas que no aparecen ahora mismo en los programas electorales, o renunciar a otras que sí aparecen. Y quizá, sospecho, que los políticos ya saben qué medidas de las que no aparecen tendrán que aplicar, pero sencillamente no se atreven a plasmarlas negro sobre blanco por lo dramático del asunto y por aquello de lo políticamente correcto o lo impopular. Nadie duda de que los programas electorales muestran siempre la cara más amable de una política, de lo que será pues una eventual acción de gobierno. Y de hecho, no me he sorprendido, pero bueno, algo, más que en otras ocasiones. Hay decenas, pero decenas y decenas, de coincidencias casi textuales, por ejemplo, entre los programas del Partido Popular y del Partido Socialista, que sin lugar a dudas son los únicos partidos que pueden formar el gobierno ahora mismo. Bueno, pues en estas materias en las que coinciden tanto, incluso textualmente, no lo duden ni un segundo, no van a hacer absolutamente nada. Por eso coinciden. Suelen ser materias sobre ecología, sobre energía, no van a hacer nada. Coinciden tanto que buscan solo un texto que quede bien. Pero lo cierto es que hay otras sorpresas. La primera, por lo menos para mí, bajo mi punto de vista, es que el Partido Popular ha sido mucho más claro en su programa electoral escrito que en cualquier declaración de su líder nacional, Mariano Rajoy. Muchísimo más. ¿Por qué? No sé, se lo preguntaremos a algún sociólogo. Pero es más claro lo que está escrito que lo que hasta ahora ha dicho Mariano Rajoy. Y voten lo que voten ustedes, nosotros seguiremos ese mismo criterio. Léanse los programas, que también hay responsabilidad del ciudadano en lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Y si hay una cosa que tenemos clara en esta casa, bueno, o por lo menos yo, porque no vamos a engañar, es que los españoles se merecen un gobierno que no les hunda en la miseria. Y me refiero a la miseria económica y moral. Está claro que hay mucho de economía, pero no todo ha de ser economía. Y con estos mimbres y con dos tochos que ocupan un poquito más el del Partido Popular que el del Partido Socialista y extractos de los programas de UPyD, de Izquierda Unida, incluso de Foro Asturias, que no es Foro Asturias, no sé si se presenta como Foro Asturias o solo como Foro, presentan los contertulios que son los que se han atrevido a leerse estos programas, espero. Emilio Campain,
muy buenas los has noches. Leído. Sí, los he leído. Lo que pasa es que la exigencia ha sido grave, porque vamos, unos tostones de padre mío, señor mío. Y lo que sí es cierto es que eso, lee uno folios y folios con mucha paja, y de repente, pum, salta una cosita que parece que se le puede sacar un poco de punta.
Yo he encontrado alguna.
Sí, hay. O sea, que buscando alguna. Se encuentra.
Bien. Gracias por estar esta noche con nosotros, Emilio. Víctor Gago.
Buenas tardes.
Tú para ti
buenas
como
noches.
Leer es como para mí respirar, pues
bueno,
lo habrás leído.
Pero hombre, pero se lee por placer y esto la verdad es que excede un poco lo
no
de placer.
No siempre se lee por placer.
Es verdad, es
no
verdad.
Siempre. Otras verdad. Veces se lee porque hay que leérselo para luego poder criticar cuántos libros, vamos, yo por lo menos libros me he leído sin placer alguno.
Auténtico ladrillo,
bueno, sí. El placer ha sido luego poder criticarlo, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, decía yo que ocupa un poco más el del Partido Popular. Mira que no voy a destacar yo ahora lo que son el contenido formal, prefiero ir a lo mollar, pero es mucho más fácil de leer el del Partido Popular, porque sí, tiene menos literatura y más medidas y que se pueden encontrar fácilmente, que el del Partido Socialista, que es aquello que hacíamos cuando éramos pequeños de, en un examen, escribir mucho por si acaso.
Claro, y también, Javier, porque el Partido Popular sí que propone medidas relativamente nuevas, o por lo menos nuevas con respecto a lo que hemos conocido estos 8 años. El Partido Socialista, lo que propone en su programa, lo que propone el señor Rubalcaba, es abundar en aquello que nos ha conducido a la situación en la que estamos con 5 millones de parados. Yo creo que la partitura del Partido Popular en materia económica suena francamente bien. No tanto en otras cosas, donde es menos concreto y hay que dejarle un beneficio
de
la duda y un margen para la confianza, pero desde luego en economía, donde más concretos han sido en temas como, que ya ahora comentaremos, como la reforma de los convenios colectivos, es decir, la reforma auténtica del mercado laboral, o la unidad de mercado, que es tan necesaria, o el bajar los impuestos o el mejorar la fiscalidad de los ahorradores, yo creo que son medidas francamente necesarias.
Bueno, pues luego las vamos incluso a leer textualmente algunas para que las conozcan. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Pablo Plana, director de libertaddigital.com, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿También te los has leído?
Sí, si lo debería vas a ver, suscribo alguna clase de seguro de responsabilidad contra ti después de... Porque después de recuperar los tiempos aquellos...
Has gastado mucho en ibuprofeno.
De estudio,
de poner codos.
De volver sobre cosas que uno aparentemente no entiende.
En el del Partido Popular yo conseguía incluso subrayar. En el del Partido Socialista no he podido subrayar demasiado.
Pues en el Partido Socialista a mí me ha causado una honda impresión, porque si me permites una primera valoración de ese programa. Claro. Lo urgente, el empleo. Eso que dice que lo urgente es el empleo, aparece en la página 52. La
sí,
primera,
sí, sí,
la
urgente, dice. Urgente. Después, pero esto claro. Rubalcaba es muy de estos, porque, bueno, el Partido Socialista, el otro día dijo Tomás Gómez que la primera prioridad. O sea, que tiene segunda prioridad, tercera claro. prioridad y cuarta prioridad.
Y luego ha habido otra cosa que me ha llenado de perplejidad, o sea, de absoluta. Y es en la página, si no recuerdo mal, en el documento al que los lectores podrían acceder en Libertad Digital.
Van a acceder a todos los programas.
Bueno, pues en la página 33, porque es este cálculo de memoria con la edad de Cristo, página 33 aparece el concepto de ciudadanía oceánica,
fantástico,
universal o internacional.
Excelente, sí.
En relación a la preservación de los recursos animales y el plancton marino. Y la preservación de las aguas, de aquellas aguas que no son jurisdiccionales del centro, del medio mitad del océano.
Derecho a voto del beluga.
Universal. Y entonces,
primates y belugas.
Y en fin, muchas otras alusiones, por ejemplo, memoria y moral.
Ah, no, ese déjamelo a mí, por favor, el de memoria y moral déjamelo a mí, que se lo encontré y salté.
Son grandes
salté
momentos.
Porque además, luego os explico por qué. Según lo iba leyendo, dije caray, y al final dije otra cosa que empezaba por C, que no era caray. Y sin embargo, en el Partido Popular encontré defensa de la caza como forma de mantener el medio ambiente y de las fiestas tradicionales como la tauromaquia, que ha sido curioso. Bueno, luego, gracias Pablo por estar esta noche con nosotros. Luego vendrá, iba a decir de cuerpo presente, no, luego vendrá físicamente en un momento. Luis Fernando Quintero aquí con nosotros, porque hoy tiene muchísimo trabajo, tiene la manía de preguntar a demasiada gente, y ahora tenemos aquí, bueno, si estuvieran en la mesa seríamos tropocientos, pero todos de primera línea, con lo cual merece la pena escucharles. Pero de momento vamos a escuchar a Luis Fernando Quintero enlatado en esa misiva que nos deja siempre cronológica y que da paso al debate, y que os confieso que en esta ocasión no tengo ni idea de qué es.
...20 de noviembre de 2011... ...elecciones generales en España... ...Partido Popular y Partido Socialista... ...Rajoy y Rubalcaba se presentan a las elecciones... ...con su programa electoral bajo el brazo... ...quizá más que a la letra pequeña... ...de estos extensos programas... ...llama la atención el sombrío horizonte... ...que se abre tras el 20N... ...el ganador de los comicios tendrá por delante... ...retos tan importantes como urgentes... ...el drama laboral empeora... ...la tasa de paro supera el 21%... ...y el número total de desempleados... ...roza ya los 5 millones... ...de ellos más de 2 millones... no cobran prestaciones por desempleo y 1,4 millones de hogares españoles mantienen a todos sus miembros en paro. Los objetivos de déficit peligran y 2011 podría terminar más cerca del 7 o del 8% que del 6,5% al que nos habíamos comprometido, según las estimaciones de los economistas. España es uno de los países más endeudados del mundo. La deuda pública roza ya el 70% del PIB. El lento proceso de recapitalización de la banca ha secado el crédito en España, tanto que afecta ya a lo único que comenzaba a funcionar, que eran las exportaciones. El gasto público sigue disparado y la falta de políticas austeras, así como la duplicidad de competencias y la irresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, afecta al sistema sanitario. En cuanto a la educación, además de los problemas presupuestarios, el sistema educativo español se encuentra a la cola de los países desarrollados según el último informe PISA. Las encuestas ponen en evidencia la creciente desconfianza de los españoles hacia el sistema judicial y su falta de independencia. El responsable de la cartera de defensa también tendrá que enfrentarse a serios problemas presupuestarios, industriales y también estratégicos. Estas son solo algunas pinceladas de los problemas a los que se enfrenta España y a los que tendrá que dar respuesta el ganador de los comicios. ¿Logrará hacerlo con su programa electoral?
Una pregunta imposible más de Luis Fernando Quintero para que empecemos a debatir. Luis Fernando Quintero, buenas noches, ahora sí.
Muy buenas noches, Javier.
Muchas gracias por ese resumen. Tienes trabajo, tú me pides balón, yo te lo centro y rematas cuando creas necesario.
Tenemos
personas que nos han dado su opinión de qué debe hacer el gobierno que sea cuando llegue en varias materias. Yo, si os parece... lo podemos dividir en varias áreas que creo que son las fundamentales, pero sujeto a corrección, a enmienda por vuestra parte. Creo que hay que hablar de la recuperación económica como tal, con todo lo que ello conlleva de recortes, de medidas para los empresarios, que es que ahora el Partido Socialista les llama emprendedores, porque claro, los empresarios eran los de Gomina, Puro y Sortija, entonces hay que llamarles emprendedores, que queda mejor, pues son empresarios los emprendedores, pero bueno. De la reforma laboral, que es atajar el paro, lo que decía Pablo Planas, de que era una prioridad, pero aparece en la página.
Absolutamente.
De la justicia, de las reformas para despolitizarla y de que la justicia se convierta en justicia y no en lo que es. De la seguridad, entendiendo por seguridad, por supuesto, en primer lugar el terrorismo y la delincuencia y penas que sean ejemplares. De la sanidad y la educación y luego... de lo que supone, o lo que ha dejado de suponer España en el exterior, y con esto me refiero a política exterior, a diplomacia, pero también a defensa, ya dedicamos aquí el otro día un programa monográfico de defensa, y luego corrupción política y principios y valores que todo elector tiene y le gusta que se defienda y que quizá no necesita leerlos porque los tiene bien claro. Entonces, como todos os habéis leído al menos las líneas generales de los programas de los dos grandes partidos y probablemente de otros que tienen capacidad para tener representación, ya hablaremos también de ellos, mi primera ronda es saber si os ha sorprendido realmente algo en alguno de los dos programas.
La claridad en el Partido Popular, tú empezabas mencionándola, Javier, en la introducción del programa. Hombre, la claridad sorprende no porque vaya de suyo en un programa electoral, que debe ser claro y debe ser concreto, pero sí sorprende contrastándola con lo que ha sido la tradición de declaraciones del candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, en los meses previos a las elecciones. En ese programa encontramos cosas que veníamos demandándole muchos observadores al señor Rajoy durante todos estos meses y que por fin ya sabemos a qué atenernos, sobre todo en materia económica, que es donde más claro resulta el programa del Partido Popular. A mí particularmente yo me quedaría con eso, con ese factor de sorpresa que es la claridad del programa del Partido Popular frente a la oscuridad del programa del PSOE, que como es más de lo mismo, tienen que oscurecerlo con la retórica y con la demagogia, ¿no?
A mí lo que más me ha sorprendido es la reivindicación que hace el programa del periodo en que gobernó el PP entre 1996 y 2004, que es tanto como reconocerse en lo que fue el gobierno de Aznar, del que en la segunda legislatura de Zapatero han estado renegando no solo Mariano Rajoy, sino prácticamente todos los líderes del PP, por el temor a lo de la guerra de Irak, supongo. Pero ahora que las cosas vienen mal económicamente, pues les ha venido bien recordar que la situación en 1996, sin ser tan mala, era muy grave, hasta el punto de que parecía imposible que pudiéramos cumplir los requisitos para entrar en el euro, y finalmente se cumplieron, ¿no? Entonces esa reivindicación de lo que fue el gobierno de Aznar, a pesar de que lo hace en el aspecto económico, que a mí no me parece que fuera el aspecto más brillante de ese gobierno, con ser notable, pero ya es un dato positivo, una continuidad con lo que de bueno se hizo en aquel periodo, y como lo han estado renegando de ello durante tanto tiempo, pues el que ahora, a la hora de presentar el programa, lo reivindiquen, pues me ha resultado chocante.
Pablo.
Del Partido Socialista me ha sorprendido la capacidad para introducir, por ejemplo, en las consideraciones generales, pues que la crisis de la construcción es una consecuencia directa de la política del aznarismo.
Exacto. Analizando que en el paro, el empleo es sobre todo del sector de la construcción y eso es culpa del Partido Popular.
Exacto. Es decir, bueno, habla de la crisis, bueno, del contexto internacional, de lo que empezó, de que lo que empezó siendo una crisis financiera ha acabado siendo una, dice literalmente, crisis de consecuencias reales para las personas, etcétera, y entonces en ese contexto justifica los 5 millones de desempleados. Entonces me sorprende que el Partido Socialista haya invertido parte del programa a justificarse, a hacer un relato alternativo del pasado, de los últimos años, y a
transferir la responsabilidad a otros.
Sí, ¿no? Diversificarla, sin renegar de algunas cosas, porque en alguna parte del programa está en concreto que dice, por ejemplo, en el capítulo del empleo, es característica la falta de medidas concretas. Si, bueno, las medidas ya puestas en marcha y con las reformas que ya se han iniciado, es decir, y introduce así, bueno, algunas en lo que en realidad son buenas intenciones. Yo he sido prácticamente incapaz de encontrar cosas concretas. Lo más concreto que ahora se me viene a la cabeza es que piensan subir los impuestos del alcohol y del tabaco
para financiar
la sanidad, o que piensan en una
alcohol y tabaco, alcohol excluido vino y cerveza,
excluido vino y cerveza, o que piensan en impuestos de carácter progresivo, es decir, que descartan pues aquello de darle 1.000 y pico euros a todo el mundo que tuviera
y impuestos a las empresas por beneficios también.
Sí, pero a partir de ahí es que creo que el programa del Partido Socialista también es un intento por definir la oposición, es decir, por definir líneas argumentales de oposición, por reconstruir de alguna manera la idea de la socialdemocracia.
Entonces es un programa perdedor de origen.
Hombre,
de las declaraciones de Rubalcaba en los últimos días y del sentimiento de desmoralización que se ha adueñado el PSOE, yo creo que se desprende que ya están preparando más bien el 21 de noviembre que otra cosa, que cualquier expectativa que pueda tener de ganar. Yo creo que Rubalcaba lo que está pensando es el mejor resultado posible que le permita dominar el Partido Socialista y esa labor de oposición de la que habla Pablo Plana.
Y con Blanco campeón, pero que no le viene nada mal por si secretario
general.
Pero
generales. Es que el problema de Rubalcaba es que no termina de decidirse, es que está totalmente hamletiano, viéndosele un tío como decidido, que es
eso
capaz
no
de
es.
Tomar decisiones, pues no termina de decidirse por nada. Yo creo que el PSOE hace ya mucho tiempo que está en esta disyuntiva y no la termina de resolver, pero desde que Zapatero en mayo de 2010 tomó las decisiones que tomó y se vio claramente que con ese no se llegaba al final de la legislatura y se empeñaron en hacerlo, el PSOE tenía dos alternativas. Una, renegar de Zapatero, decir, este tío no vale, este tío hay que echarlo, y nosotros y hacemos otro programa, otro planteamiento, otro caso, que puede ser más a la izquierda o más al centro, como ellos quieran, pero en definitiva esto no sirve. O bien decir, bueno, pues nos empeñamos, las ideas de Zapatero son las FETEN, estamos en una crisis económica internacional que nos está llevando por delante, pero lo que los planteamientos de este hombre son los planteamientos del PSOE y con ese vamos hasta el final. Y Rubalcaba tenía que haber hecho lo mismo en el programa, decir, bueno, vamos a ver, esta herencia que nos deja Zapatero es la nuestra, esto es, yo me reconozco en lo que ha hecho Zapatero y por lo tanto lo asumo, lo reivindico como propio y voy a decir que lo voy a continuar con él, o no, o voy a decir que todo esto fue un desastre, nos equivocamos, ha sido un horror y hay que hacer otro planteamiento nuevo. Bueno, pues no hace ninguna de las dos cosas y por eso pues el programa resulta tan inconsistente, tan vaporoso, tan vacuo.
Bueno, pues
y
vista,
casi campanudo.
Esta vista de pájaro de vuestra lectura de los programas, vamos a pasar, si os parece, al primer punto que os proponía, que era la recuperación económica, los recortes, lo que hay que hacer en materia económica para atajar la crisis, pero por supuesto antes nos ilustramos, Luis Fernando.
Sí, porque hemos preguntado al presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, sobre esta cuestión. En concreto le preguntábamos cuál era la primera medida, la más urgente, que habría que tomar pasado el 20N, el gobierno que llegase. Recarte, advierto, era pesimista. Vamos a escucharle.
La pregunta de qué es lo que tendría que hacer el gobierno que llegara después del 20N, a lo mejor ni siquiera se plantea, porque las urgencias que existen ahora mismo en el seno de la Unión Europea, en el área euro, son tales que es posible que haya que tomar decisiones incluso antes. Yo hasta ahora no había estado pensando que teníamos una posibilidad de tener que ser rescatado, y esta es la primera vez que pienso que podemos encontrarnos cerca de esa situación. Y eso lo digo porque se está produciendo un fenómeno en paralelo al que yo creo que no se está prestando suficiente atención, y es la falta de crédito para el conjunto de la economía privada. El crédito se está reduciendo a un ritmo que todavía no sabemos cuál es, pero que sin duda es fortísimo. Y entonces llevamos en esa situación agosto, septiembre, octubre, y al paso que vamos va a continuar durante uno o dos meses. Si esto continúa incluso dos meses, la economía española no solo entraría en recesión, sino que entraría en una caída más fuerte incluso que la que sufrió en el año 2009. Por tanto, de lo que estamos hablando en este momento son de unas necesidades de liquidez y unas necesidades de capitalización de la banca que son muy urgentes y que no pueden esperar a que el gobierno que sea gane las elecciones y tome posesión, porque eso no ocurrirá hasta finales de diciembre. Y finales de diciembre está muy lejos.
Bueno, referencias a este reto que pone Recarte como uno de los primeros, referencias en los programas explícitas no las hay como tal. El Partido Socialista sí habla sobre todo de tasas.
Bueno, habla de la idea de que a la gente la han engañado durante mucho tiempo y les tienes que explicar, en fin, la seguridad en los productos hipotecarios y una cierta accesibilidad al crédito.
Pero incluso con sanciones si las hipotecas tienen letra en otro tipo o tamaño.
Sí, tiene
¿Habrán visto una hipoteca en su vida estos?
No, pagan al contado.
Pues es que si alguno habéis firmado una hipoteca se firma en escritura pública. Sí. Y la escritura pública lleva la misma letra en todas sus sí. páginas. Otra cosa es que la propuesta que te haga el banco sea con letra, tenga su letra pequeña, sí. pero esa propuesta no se acepta hasta que se firma, y sí, se firma sí. delante del notario. Sí. Y el notario te va a dejar todo el tiempo que tú quieras para leerte la hipoteca, si te la quieres leer entera, e incluso pedirle aclaración a los puntos que no entiendas.
Bueno,
puede haber notarios más rigurosos, notarios menos rigurosos, pero en principio lo hacen todos.
Sí, pero el Partido Socialista, bueno, adopta un lenguaje prácticamente, no sé si premarxista o postmarxista, pero directamente emparentado con el materialismo y con la, en fin, de poco más o menos que después de la lectura uno piensa que van a colectivizar los bienes de producción, porque están hablando, por ejemplo, en el empleo, de nuevos, de una responsabilidad social corporativa más aguda para fomentar no sé qué clase de contratos, etcétera, o de la primera experiencia laboral, una especie de programa para la inserción en el mercado laboral de los jóvenes. Y después hablan también de eso, de un acceso al crédito de las familias, pero que resulta contradictorio, porque en primer lugar dicen, bueno, ¿cuáles son los problemas de España? Pues la deuda, el volumen de la deuda pública y de la deuda privada. Y en el caso de la deuda privada, se debe de garantizar el acceso a las familias a crédito. Dice, pues esto lo que va a hacer es agudizar el problema. No hace falta ser un experto en economía para percibir toda esa clase de contradicciones y el hecho innegable de que es una cosa que según ellos, el programa es un texto que según ellos mismos admiten ha estado intervenido por hasta 300 personas, es decir, que han participado prácticamente quien ha querido, ¿no? De ahí que surjan compromisos rotundos para evitar que se introduzcan en España especies invasoras de aves. Sí, y en cambio haya esa vacuidad de la que hablaba
tenemos tenemos mejores cangrejos de río, pero no sé si solucionar algo más.
A esa vacuidad en eso, es decir, en cómo se accede al crédito, tal, es decir, por ejemplo, las explicaciones del estado de la banca, del sistema financiero español. Insiste el Partido Socialista en que el sistema financiero español no está contaminado por los activos tóxicos ni por las hipotecas subprime, no estaba expuesto a esto, etcétera, etcétera. Es fenomenal, no sé qué, no sé cuántos. Pero luego plantea una cosa muy inquietante, acto seguido, al cabo de poco, dice, bueno, sí, para, en fin, garantizar nuestra estabilidad financiera, etcétera, no sé qué, nosotros haríamos una cosa, y si a usted le devuelve dinero de IRPF y lo mete en letras del Tesoro a una rentabilidad a corto plazo, a un año, dos años, contribuye al sostenimiento, no sé qué, y eso además también influirá en la recuperación del crédito. Y uno dice, y uno se queda francamente asustado.
Que comentaba Alberto Recarte de la recapitalización, fijaos, dos cosas que encuentro Lo encuentro en el borrador del programa, no sé, y está en el programa, pero no es textualmente así. Primero dice, establecer una tasa, es que lo de las tasas es magnífico, sobre las transacciones financieras que permita frenar la especulación en el sistema financiero, ya sabéis, y estabilizar los mercados. Y otra dice, un impuesto sobre el balance de las entidades financieras. Pedir un esfuerzo a las empresas que más beneficios han obtenido en el anterior ciclo expansivo para ahora promover la recuperación del empleo.
Es que ese panorama, esa perspectiva de que las medidas del programa electoral al minuto de ahora ya pueden estar obsoletas por lo que ha pasado en las últimas horas, claro, en Europa, con, claro, Grecia, con el amago de convocar un referéndum que al final no se va a convocar o no sabemos si se va a convocar o no. Es decir, esa idea, que ese panorama que ha planteado Alberto Recarte, que están planteando también otros sabios de la economía, es pavoroso. Porque, claro, lo que nos está diciendo Alberto Recarte y otros sabios de la economía es que puede darse la situación, cuando se produzcan las elecciones y Rajoy tome posesión de su cargo, que España esté intervenida y que, por lo tanto, ya las medidas económicas no se tomen aquí. Y, sobre todo, que no sean esas las que hacen falta, sino que lo prioritario, la verdadera prioridad, la prioridad anterior a todas esas medidas urgentes y más o menos claras que plantea el Partido Popular, es la liquidez. Que es que la liquidez en España, que los canales, los cauces, las cañerías de la financiación se han secado y que España está en un colapso financiero. Ese es el panorama que nos plantea a día de hoy, a minuto de hoy. Es decir, la situación cambia tanto de un día para otro que es posible que los programas electorales queden en papel mojado, que hagan falta otras medidas aún más duras y aún más de choque, ¿no?
Me pide balón Luis Fernando Quintero.
Sí, no, era porque leías la parte del borrador, si quieres te leo el textual del programa.
Por
dice,
supuesto.
En particular trabajaremos con nuestros socios comunitarios para que la Unión Europea adopte una tasa sobre las transacciones financieras internacionales y, atención, orientada a reducir la especulación en los mercados financieros. Parte de los fondos recaudados se destinarán a las políticas de cooperación al desarrollo y a la lucha contra el cambio climático.
Pero permíteme una cosa. Por ejemplo, una cosa muy destacable del programa del Partido Socialista es, por ejemplo, la creación de una oficina antifraude.
Sí.
O sea, ¿sobre qué perspectivas se plantea el programa electoral? Sobre las perspectivas de que el gobierno no ha tenido la más mínima responsabilidad en todo eso, en todo lo que ha pasado. Es decir, en que los sistemas de control que debían vigilar el buen funcionamiento y la higiene, incluso moral, del mercado inmobiliario, por ejemplo, del sistema financiero, etcétera, han fallado, es decir, han entrado en colapso. Pues, ¿cuál es la solución? Más intervencionismo, es lo que viene a plantear.
Lo de la agencia del fraude fiscal es que tiene delito, porque ¿la agencia tributaria qué es?
Claro.
Es que me gustaría saber que si la misión de la agencia tributaria, claro, no es luchar contra el fraude fiscal, no sé qué.
Cuerpo de inspectores.
Páginas
antes dicen que reducir entidades redundantes. Pues,
claro, cuerpo de inspectores de Hacienda.
Si es que no están para otra cosa, es para combatir el fraude fiscal, obviamente, el pequeño y el grande.
Fíjate, Emilio, que lo primero que hizo Aznar cuando llegó al poder fue crear una oficina presupuestaria, de control presupuestaria, que la llevaba don José Barea. No una oficina de control del fraude, sino una oficina de control del gasto.
No, pues si puede, ser necesario crear alguna oficina o alguna agencia que no exista, pero coño, la de contra el fraude no, porque ya hay una.
Claro,
ya
hay una que tiene, que no,
hay un cuerpo tremendo y que tiene un presupuesto.
Luego además no son agencias, porque no tienen el estatus de agencia, pero en fin.
Luego dicen también, por ejemplo, que hay que revisar la fiscalidad de las SICAV, pero si las SICAV existen, para que no tengan fiscalidad. Claro. Lo que tienes que plantearte es si te las cargas o no te las cargas.
Aparte que las SICAV están mayoritariamente copadas por los socialistas.
A mí, si me permitís, en fin, es un pequeño apunte por relajar el asunto, pero toda esta discusión, que es como lo de la economía y las dos tardes de Zapatero con Sevilla y qué se va a hacer, esto debería de partir de un análisis muy sosegado de la situación. Y hay un análisis muy sosegado de la situación del año 1574, que es del economista Juan Dobando, que era la sazón el presidente de la Hacienda española, y que le manda una carta a Felipe II, porque Felipe II estaba muy alterado sobre el frágil estado de la economía imperial. Y dice, mire, majestad, lo primero que hay que hacer es saber qué tenemos. Lo segundo, qué debemos. Lo tercero, qué nos falta. Y lo cuarto, ¿dónde nos vamos a proveer de lo que nos falta? Pues la economía española...
Estaba burlando del rey, ¿no? De la ignorancia económica.
Es un pergamino que se conserva en el archivo de Tordesillas, que tiene la letra singularmente grande y está, y además, en fin, muchos historiadores dicen, parece que está escrito para un niño pequeño. Sí, se está riendo.
Es un insolente.
El segundo, que era el rey del mundo.
El emperador.
Pero le estaba explicando también, por otro lado, que en una situación de bancarrota española, dice, mire, ¿qué tenemos? ¿Qué debemos?
Habas contado.
¿Cómo lo vamos a conseguir? Y esto es lo que hay, no hay otra política.
Pues el económica. ¿Cómo lo vamos a conseguir? El PSOE lo tiene muy claro, que es subiendo los impuestos.
Exprimiendo aún más.
Claro, claro. Dice
el contribuyente.
La tesis es que ha disminuido la presión fiscal en los últimos años en España, que estamos un 7%, creo que dicen ellos, por debajo de la media europea, y que por lo tanto, pues que hay margen para subir los impuestos, y eso es lo que están decididos a hacer.
Haciendo la demagogia clásica de los que más tienen.
Y lo de la tasa, Tobin, claro, que la rescatan. Claro. Estos, ahí sí que he visto yo la mano un poco del equipo este de asesores, Paul Krugman entre ellos, que se ha traído la Fundación Ideas, esta que dirige Caldera, porque esa es una vieja cantinela de los altermundialistas y los economistas que al principio rodearon a Obama y que ahora Obama los ha aparcado por inútiles, es decir, Paul Krugman entre ellos. Bueno, pues ahí sí que he visto yo la inspiración o el sesgo de toda esa de todo ese grupo de asesores, ¿no? que se han traído de Estados Unidos principalmente, y que al final lo que recetan es más impuestos y sobre todo tasas como esta, la tasa Tobin, que es la tasa a las transacciones financieras, que ningún país, ni siquiera Brasil, que Lula cuando llegó al poder llegó aupado por ese tipo de reivindicaciones de los altermundialistas, pues ni siquiera Brasil ya confían en este tipo de medidas, ¿no? Pues el PSOE se agarra a ellas, yo creo que pensando más en esa oposición, en ese argumentario de oposición que decía Pablo, ¿no?
Bueno, y sobre la idea, la propuesta de urgencia de Alberto Recarte de la recapitalización de los bancos, Luis Fernando.
Sí, hablaba de lo que más le preocupaba a Alberto Recarte en esa intervención que hemos escuchado, pero insistíamos y entonces nos comentó cuál era la medida que a su juicio es necesaria y más urgente.
Merkel y Sarkozy, que son los actores principales para bien y para mal, al parecer sí han decidido el que no se les puede dar 8 meses a los bancos para que se recapitalicen con las cuantías que se le ha asignado a cada uno. Este es un proceso que tiene que terminarse rápidamente en 1 o 2 meses. Y si no consigue la banca los fondos privados, tiene que acudir a los fondos públicos, a algo parecido a lo que hizo el gobierno norteamericano, que suscribió, obligando a los bancos, a los principales bancos norteamericanos, a hacer unas emisiones de preferentes que suscribió el Tesoro, y que devolvieron el capital a la banca y permitieron una actividad crediticia normal. Yo creo que eso es absolutamente urgente, y para la economía española más que para ninguna. Quizá no tanto como la italiana, y ese es el problema, que no solo somos nosotros, sino que además nos acompaña en esa situación Italia. Yo creo que la primera decisión del gobierno, si eso no estuviera resuelto para cuando fuera a tomar posesión el que haya ganado las elecciones, sería la recapitalización de la banca. Y en segundo lugar, ver qué se puede hacer ya a esas alturas, que me imagino que es prácticamente nada, para cumplir el objetivo de déficit, que parece claro que no se va a cumplir.
Bueno, todos los programas estarán accesibles para que los consulten. La claridad en las medidas económicas del Partido Popular está años luz de la del Partido Socialista, si bien esta parte de la recapitalización desde luego tampoco profundiza en ella. Quizá porque es la más difícil y, como decía Víctor Gago, la más cambiante, a lo mejor, claro, como para dejarlo escrito. Pero si hay algo de lo que se ha discutido y se ha estado amagando, poniéndole nuevos nombres a las mismas políticas, es la reforma laboral. Que si sí, que si no, los primeros intentos dejaban todo el poder a los sindicatos y a la magistratura en el tema de los despidos, etcétera, etcétera, y los convenios colectivos y demás, como siempre, pero con otros nombres. Se fue avanzando un poquito más, ni Partido Socialista ni Partido Popular le daban la patada al balón, y sin embargo parece que en el programa el Partido Popular sí tiene más claro que, insisto, como decía antes, más claro que cuando lo hace de palabra. Algunas medidas, y entre ellas a mí la que más me ha llamado la atención es la de los convenios colectivos, que tampoco no llega a dejarlo en el ámbito privado, pero sí dice que prevalecerán en los acuerdos entre el trabajador y la empresa, supongo que la empresa con su correspondiente comité, que esas cosas no sé si cambian, al convenio colectivo, es decir, adecuar los convenios que no sean tan colectivos y que estén más acordes a la producción.
La trascendencia de esa medida, si se lleva a efecto, es enorme. Supone quitarle a los sindicatos el poder de presión que tienen en la actualidad. Es decir, los sindicatos que no tienen afiliados o que tienen muy pocos afiliados, sin el poder de la negociación colectiva, son prácticamente un agente irrelevante en la economía. Y eso, si el PP se atreve a llevarlo a cabo, yo creo que deberían llevarlo a cabo en los primeros 100 días, es decir, no esperar a que la izquierda se recomponga del batacazo y pueda recomponer sus filas en la calle, sobre todo, que es donde van a hacer la oposición en los próximos 4 años, hacerlo de entrada, es decir, con una mayoría clara en el Parlamento. Yo, si fuera Rajoy, una de las primeras medidas sería esa, quitarle el poder a los sindicatos de una vez por todas en España, porque es un poder desproporcionado.
En todo ese tema laboral es mucho más claro el PP en el tema de la negociación colectiva, y por eso llama más la atención, que no en el tema del abaratamiento del despido, la simplificación de los contratos laborales y demás. Porque, por ejemplo, con los contratos laborales dice reducir la tipología, eso sí, pero claro.
Sí, ahora os leo las medidas, pero sí, reducir la tipología de contratos.
Claro, es una reforma laboral que impulse el empleo, que iguale las condiciones de trabajo de todos los españoles, que ahora mismo están divididos básicamente los trabajadores españoles entre los que tienen contrato indefinido, con una gran calidad en el caso de que haya un despido improcedente, con una gran indemnización, y otros que están con esa tipología creada por el PSOE, que son los contratos temporales, de manera que te pueden despedir sin ninguna clase de indemnización. Entonces sí parece que la reforma laboral que tienen en la cabeza va por el buen camino, pero donde sí concretan, desde luego, es en la negociación colectiva, mucho más allá de lo que cabría esperar en un programa electoral.
Hablaba Víctor Gago de los sindicatos, ahora intentaré encontrar el textual, pero en el programa del Partido Socialista se dice que se está demonizando
todo lo contrario,
y que son absolutamente necesarios, incluso con más presencia, y continuamente habla de la cohesión social, de la paz social, etcétera, etcétera. Es decir, hace una defensa mucho más allá de lo que hacía el Partido Socialista en el gobierno. Coinciden en flexibilizar la relación laboral en función de la situación económica, etcétera, etcétera. Pero el Partido Popular dice simplificar la tipología de contratos, como decía.
Claro, como es decía fundamental. Emilio,
creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador, que contemple la cobertura frente al desempleo. Y luego aquí lo importante, dice, tendrán prevalencia en cuestiones salariales y condiciones de trabajo los convenios o acuerdos de empresas que pacten los empresarios y los trabajadores. Y después habla de lo, bueno, por supuesto, de eso lo hacen los dos, de los mecanismos para evitar, bueno, no lo hacen los dos, para evitar comportamientos abusivos, fraudes y absentismo laboral injustificado, que también tiene su calado.
Es que la, en fin, no sé si es que es el único programa del que dispone la sociedad española y que proceda de un partido que esté en disposición de poder gobernar, me refiero, porque el Partido Socialista.
El despido no habla, eso es verdad, pero bueno, eso.
Y seguramente hay muchas cosas que el programa sí, no contemple, pero no contemple por despiste de quienes han realizado el programa, sino por precaución, es decir, por no dar argumentos a los rivales políticos antes de tiempo, porque el programa, por ejemplo, también es muy laxo en materia de administración, transparencia, etcétera. O el programa del Partido Popular tampoco habla, no se extiende sobre la reforma de la ley electoral, en cambio del Partido Socialista
es el que más. Exacto,
algo más
15M, ¿verdad?
Sí, pero es decir, lo que es como base, pauta, en fin, hoja de ruta económica, es decir, hombre, el Partido Popular presenta una declaración de intenciones sostenible, es decir, porque, mire, no hay nada que no parezca, mire, a mí lo más disparatado, lo más raro, leo aquí, aprobaremos un apoyo fiscal por importe de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador que no tenga la condición de socio de una empresa de nueva creación. Es decir, bueno, dices, parece que no me acaba de convencer cómo se puede conciliar el eliminar las subvenciones, por ejemplo, en los ámbitos de la cultura y aplicarlas aquí. Es decir, pues no parece que, en fin, que cuadre mucho, pero sí que es un programa sostenible, en fin, consistente y además vinculado a la educación. Es decir, que es algo que el programa del programa del PSOE carece, esa vinculación con la educación que hace la educación y el empleo, sí. El concepto, digamos, de un poco forzado de empleabilidad, es decir, de que se de que haya la idea, la vieja idea de que las disciplinas que a un muchacho le pueden proporcionar una capacidad laboral con 16, 17, 18 años no sean despreciadas en la educación, es decir, que se integren en lo que es la educación en su concepto clásico, la prestigiar lo que se ha llevado toda la vida la formación profesional, la FP. Es una de las notas realistas del programa del Partido Popular, como por ejemplo también una cosa que a lo mejor no afecta a mucha gente, pero sí desde luego a profesores, a docentes universitarios, bueno, las ofertas de empleo, la idea de un distrito único universitario, sí. Es decir, que no haya que andar cambiando expedientes de una comunidad autónoma a otra, o también incluso la idea del mercado único, es decir, de conseguir, digamos, que España tenga una legislación única y suficiente en lo que es la comercialización de productos, las actividades económicas, etcétera. Parece que, en fin, son muchas cosas en realidad en muy poco espacio.
La del mercado único que tú estás citando, sí. Eso es muy notable.
Muchísimo.
Porque es tanto como, para empezar, implica reconocer que no tenemos un mercado único.
Sí, cuidado, es que pero no concreta mucho más. Nosotros fomentaremos la vuelta a un mercado único. Y de ¿cómo se fomenta eso?
Pero,
¿qué clase de conflicto habremos pues de
metiendo,
con
metiendo en cintura a las comunidades autónomas.
Eliminando barreras.
Que no hay otra.
Vamos
otra forma.
A acudir a dar un saltito a otro programa, a Luis Fernando, al de UPyD, a ver qué dice sobre la reforma laboral.
Sí, porque aborda ambas cosas, reforma laboral y lo que hablabais, negociación colectiva. Leo el programa de UPyD, que dicho sea de paso es mucho menos voluminoso que los de PSOE y Partido Popular. Dice: reforma del mercado de trabajo en profundidad, todos los nuevos contratos serán indefinidos y los temporales suprimidos, excepto para sustitución de bajas y empleos temporales justificados. La indemnización por despido aumentará progresivamente en función de la antigüedad. Y en cuanto a la reforma de la negociación colectiva, pretende reformarla, dice, de modo que tenga en cuenta la situación individual de cada empresa, sobre todo en el caso de que ésta acredite atravesar dificultades severas.
¿Queréis otra pata para analizar esto?
Sí, porque también hemos hablado con don Pedro Schwartz, que nos hablaba del paro.
En el mercado de trabajo, porque el tema más grave es, o el problema más grave es el del paro. Y en ese mercado de trabajo habría que quitar la subvención a sindicatos y COE, hacer un contrato único con 10 días de indemnización por año trabajado. Se puede alargar el tiempo por el cual se dé para que haya personas mayores que tengan la ayuda hasta 3 años. Y luego habría que los convenios colectivos tendrían que ser de empresa. Eso en trabajo.
Convenios colectivos de empresa, que es esto se ha dicho siempre, y lo de los 10 días por año trabajado, pero progresivamente y tal, bueno, pues...
Fíjate lo que dice el profesor Schwartz, que él vincula la desaparición de la negociación centralizada, es decir, de los convenios por sector, a la financiación de los sindicatos. Es verdad que en el programa del Partido Popular no viene nada sobre la financiación de los sindicatos, pero yo creo...
Fue de palabra, donde sí. Mariano Rajoy dijo pero fíjate, sindicatos, Javier, partidos y patronal.
Yo creo, Javier, que si tú a un sindicato le quitas la capacidad, el poder, la fuerza de la negociación colectiva, lo siguiente es la caída masiva de la afiliación. Y por lo tanto, un sindicato sin afiliados, menos aún de los que tiene ahora, evidentemente lo siguiente será reformar la financiación, porque vendrá de suyo. Es decir, un sindicato que no tiene no por la financiación que reciben de los afiliados, sino por la financiación pública, vía subvención. Me refiero a un sindicato que... Primero, no tiene poder para representar a los trabajadores porque les has quitado ese poder artificial que daba la negociación colectiva. Evidentemente, dentro de una legislatura, la próxima legislatura o dentro de 3 o 4 años, la sociedad ya le dirá, bueno, ¿y esta gente qué hacemos manteniéndolos si ni siquiera tienen capacidad de negociación? Por eso yo creo que era más urgente esto que ha hecho el Partido Popular que lo otro, siendo muy urgente también la reforma de la financiación.
Vamos a hacer una pequeña pausa, pero dejadme que os lea dos medidas que no están directamente relacionadas con el... Bueno, sí, están relacionadas con el empleo, pero no están en el capítulo, sino en el de la estabilidad y están en el capítulo, perdón, de estabilidad y reformas para el empleo del Partido Popular, pero van bien, más bien a esto que el Partido Socialista llama emprendedores y que el Partido Popular mezcla entre emprendedores y empresarios, a mí me parece importante. Dice, propiciaremos la sustitución de los controles y licencias previos para el establecimiento de actividades empresariales por mecanismos de control y sanción a posteriori. ¿Con qué intención? Dice que sea posible crear una empresa en 24 horas.
Claro, ventanilla única. Es decir, hay experiencias de ventanilla única donde...
Todo Gallardón también lo aplicaría, ¿no? Incluso.
Yo es que iría más lejos y diría, mire, es posible o debería de ser posible actualizar una empresa, es decir, una empresa debería de poder ponerse a trabajar en cualquier momento. Es decir, que en 24 horas esa empresa se pudiera poner al día y
pedir. Claro, ya veremos. Usted empieza a trabajar, a producir, que ya veremos.
Y otras dos medidas antes de la pausa: que los autónomos y las pymes no tengan que pagar el impuesto, el IVA, hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes.
Es que eso parece increíble que todavía sea así.
Es de sentido común. Claro.
Esto parece mentira que sea una promesa electoral, ¿no? Claro, creo que es una cosa natural.
Es que es un horror. De todas maneras, lo mejor de todo eso que has citado, porque lo de constituir una empresa en 24 horas, se piensa en los trámites jurídicos. Yo la verdad es que no creo que haya muchos empresarios, cuando están madurando la idea de crear una empresa, que tengan la necesidad apremiante de tener su empresa jurídicamente constituida en 24 horas. Nos sobra, y viene bien, y está estupendo que sea así. Ahora, el tema de los requisitos previos sí que es un horror. Porque, claro, te hace falta la licencia, la ayuda... Pero es que para abrir un negocio del tipo que sea...
No, incluso
para abrir una librería necesitas una licencia del ayuntamiento. No hay peligro ninguno. De repente, un restaurante, pues porque tienes que tener salida de humos... Bueno, pues pongámosle la licencia previa.
No, pero
si vas a poner un hospital, un servicio médico, una clínica odontológica, pues parece que... Pero una librería, ¿para qué necesitas una licencia de una librería? Tendrás que pagar los impuestos que tengas que pagar. Pero de momento coges, alquilas el local... Pones abierto,
te pones a funcionar.
Descansamos nada, unos segunditos para tomar aire. ¿Ustedes oyen de vez en cuando ruidos de hojas? Es que estamos con los programas.
Debates en libertad con Javier Somano. Este domingo en Es Radio, a las 8 de la mañana, con Luis del Pino madrugaremos sin complejos. A las 10, con Pedro Madera, estamos de fin de semana. Y minutos antes de las 12 ya estaremos en el Bernabéu para contarte el Real Madrid Osasuna. Y después, es noticia fin de semana. A las 2:30, el grupo de estudios estratégicos llegará por tierra, mar y aire. Y a las 4:30, el resto de la jornada liguera en goles. Tarde maratoniana de fútbol hasta la 1 de la madrugada con Walter García y Es Libre y Directo. Y a esa hora, Es Toros con Elia Rodríguez. Y desde las 2 hasta las 4:30 comienza la noche clásica en Es Radio. Primero con Andrés Amorós y Música y Letra. Después, con Manuel Román, a las 3, Es Copla. Y a las 4, historias del pop español. Este es el domingo en Es Radio. Debates en libertad con Javier Somano.
Pues pausa suficiente para encontrar el párrafo que les había dicho sobre los sindicatos en el programa del Partido Socialista, Luis Fernando, el Hunter, que lo ha encontrado.
Aprobaremos una ley de participación institucional. Las organizaciones empresariales y los sindicatos desempeñan un papel absolutamente relevante en la consolidación de nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. Han contribuido siempre al funcionamiento de nuestro sistema político, económico y social desde la recuperación de la democracia en España en situaciones muy difíciles de crisis económica como la actual y en momentos de expansión y crecimiento.
Desde la recuperación de la democracia en España.
Opuesto
el salto desde el 31, ¿no? Hasta el 75.
Cuando en realidad son uno de los grandes responsables de la situación en la que nos encontramos, ¿no? El gran obstáculo que ha habido en España a toda la reforma, ya la que se intentó en el 2003 con Aznar, en la reforma del mercado laboral, que quizás nos habría ido de otra forma si ya el mercado fuera más flexible, más simple, más sencillo para los que crean trabajo, que son las empresas y no los gobiernos. Por lo tanto, el Partido Socialista tiene la perspectiva opuesta a la del Partido Popular, y en ese sentido los programas son bastante clarificadores.
Pero lo curioso de eso, es que lo chocante, es que el PSOE se ha sentido mucho más próximo al movimiento de los indignados que el PP. Yo me acuerdo cuando ocurrieron las primeras concentraciones en la Puerta del Sol, el Economist le dio mucha importancia al asunto y lo analizaba y preveía un choque incluso violento, un choque de masas entre los indignados y los sindicatos, puesto que pensaba que los indignados protestaban por el altísimo paro juvenil que había en España y culpaba a los sindicatos de esa situación de paro juvenil, puesto que eran los que bloqueaban toda reforma que permitiera a los jóvenes acceder al mercado de trabajo. Ese choque no se ha producido. Hubo un momento, no sé si os acordáis, en la manifestación que organizaron los sindicatos contra la reforma de la Constitución, en que se juntaron allí un grupo de indignados, y hubo un momento en que sí parecía que hubo cierto debate.
Una disputa de legitimidad. Es decir, desde el momento en que los indignados, creo recordar, irrumpen en la calle, los sindicatos tradicionales que no habían previsto ese movimiento, en fin, quedan... quedan con un paso, con el paso cambiado, con un cierto retraso respecto a al estado de ebullición de la calle. Es decir, se entienden que no han leído bien, suficientemente bien, el estado de tensión social y que por tanto no han sido capaces de conducirlo hacia sus, en fin, en función de sus intereses. Pero por un lado, eso que decías es atribuir a los indignados, es decir, una cosa muy sofisticada, es decir, de Economist, parece plantear que, no creo yo que los indignados culpen a los sindicatos, los indignados es un movimiento muy primario y además al que Rubalcaba presumo que intenta satisfacer con eslóganes muy directos, como el de pelea por lo que quieres, etcétera, y con planteamientos que bueno, se ve clarísimamente en el programa, que son de plano son absolutamente utópicos. Es decir, en esas nuevas relaciones laborales que implican un nuevo, que casi implican un nuevo contrato social, ¿no?
Ahora
pero lo de los sindicatos es como estas cosas que se anuncian a veces en las empresas en crisis, ¿no? Que llega un día, oye, parece que estamos en crisis, y aquello se va creando una expectativa y al final se cumple. Es decir, en los sindicatos se ha creado ya un estado de opinión que favorece como mínimo su arrinconamiento. Seguramente lo que acabaremos viendo sea unos sindicatos que recurran a la venta de sus inmuebles, que recuperaron no hace mucho y que están en lugares emblemáticos de las grandes ciudades, y que eso les permita sobrevivir durante una década hasta su definitiva extinción, como se extinguieron otros cuerpos sociales y que parecían, ¿verdad?, inamovibles.
No, un breve comentario sobre el impacto del 15M en los programas electorales. Lo del 15M es una derivada que tendría para un programa, pero simplemente que el impacto en el programa del PP es nulo. Eso, constatarlo. Y en el programa del PSOE es notable, no así en el tema de la regeneración institucional, que los indignados o parte de los indignados hicieron propuestas interesantes en la primera hora del movimiento sobre la necesidad de regeneración de los partidos políticos, de las del sistema electoral.
Bueno, exacto.
En el programa del PP el impacto del 15M es nulo. ¿Por qué digo esto? Porque si el próximo 20 de noviembre los electores votan masiva y contundentemente y rotundamente por una opción política que puede ser del Partido Popular, espero que quede claro a los comentaristas, a los observadores, a la prensa que ha estado aupando al 15M, que el 15M queda deslegitimado.
Queda deslegitimado desde el principio, pero yo objeto a que el impacto sea nulo.
En el programa del PP, nulo.
En los dos programas hay la idea del rigor. La idea de la austeridad.
Pero eso no es patrimonio del 15M.
Claro que no es patrimonio del 15M, pero me acabo de explicar. Esa idea de la austeridad de la política, de que no puede ser que se lo gasten todo en coches oficiales, etcétera, está en los dos programas. Es más explícito incluso en el del Partido Popular, aunque curiosamente dice, haremos un uso racional de los coches oficiales.
Esto es estupendo.
Podrían plantearse también que los va a eliminar. Sí. Pero
déjame
bueno,
que te lo lea, que lo tengo aquí. Reduciremos el número de altos cargos, personal eventual y los gastos corrientes. Haremos un uso más eficiente de los coches oficiales.
Bueno, es que
no es que lo reduzcan, es que a lo mejor meten a dos ministros.
Que el coche oficial está y está en el garaje, pues en vez de estar en el garaje, vamos a hacer un uso más eficiente.
Yo aquí diría como Hugo Chávez, pero véndase.
Claro, vamos a hacer transporte sanitario. Vamos a coger los Audi y tal y los vamos a utilizar para trasladar a los...
No, bueno, uso más eficiente, vamos a ver en qué se queda. Vamos a ver si todos los diputados, todos los directores generales, todos los subdirectores, secretarios y demás tienen coche oficial, que es absurdo.
Pero sí hay un impacto de los indignados, es un impacto menor seguramente, pero los indignados, al principio también, muy al principio, hombre, la idea de que se había llegado a un asco tan despilfarro y de cachondeo y de con los recursos públicos que eran intolerables.
Sí, pero las recetas que proponían, Pablo, eran más gasto y más despilfarro.
No, las recetas que los indignados proponían, yo las resumo en el reparto místico de las comisiones de los cajeros. O sea, era dinero para todos.
Bueno, eso es como el comunista, es que era un líder comunista del sur de España cuando al principio de la guerra civil se frotaba las manos pensando que se iban a repartir las viviendas. Dice, bueno, pues entre la que tengo yo y la que me va a tocar, pues ya voy a tener dos. Claro, contando que la suya no iba a entrar en el reparto, ¿no? Pues los indignados es lo mismo.
Oye, un último capítulo, porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Es evidente que esto podría ser un debate de 2 horas solo sobre gastos, solo sobre paro, etcétera. Pero vosotros sabéis que ahora hay un determinado déficit que es inconstitucional. Gracias a los políticos, pero hay un déficit que es inconstitucional. Entonces, el Partido Popular recoge, Luis Fernando Quintero recoge el desarrollo de ese reglamento, de eso que se hizo en comandita de los dos partidos, y el Partido Socialista se pierde en un montón de frases, pero vamos, viene a decir también que irán por la corrección del déficit y que sea inconstitucional, eso sí, sin perder el carácter social, es decir, el gasto propio de los socialistas. El párrafo del Partido Popular dice,
promoveremos una nueva ley orgánica de estabilidad presupuestaria para el desarrollo de la reciente reforma constitucional. Estableceremos en la ley los mecanismos de participación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Precisaremos los procedimientos de distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas administraciones, los supuestos excepcionales, la forma y plazo de corrección de las desviaciones y las responsabilidades derivadas de sus incumplimientos.
Y ahora imagínense que Rubalcaba el que habla, dice lograr la estabilidad presupuestaria, el PSOE está plenamente comprometido con el cumplimiento de un plan de consolidación, y luego dice, mediante una política fiscal prudente y tendente a la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, sin renunciar a nuestra seña de identidad social. Vamos a ver qué nos decía
el profesor Pedro Svarts. Vamos a escucharle, a ver si encontramos alguna diferencia.
En cuanto a presupuesto, tiene que haber una ley orgánica del límite del gasto, no del déficit, sino del gasto, que lo limite como porcentaje del PIB, pues pongamos que no pasara el gasto total de las administraciones públicas, que no pasara ni mucho menos del 30%. Y luego, quitando incentivos y beneficios fiscales, pues podría ser un IRPF de tipo único y sociedades al 20%.
Bueno, clarito, y además emplea nada, un cuarto de folio en explicarlo, ¿no?
Lo del 20% lo recoge el programa.
Del gasto, no del déficit.
Lo del 20% de impuestos sociales. De limitar el gasto de las administraciones públicas, poniendo como punto de referencia un porcentaje del PIB, eso en el programa del PP no está, por supuesto. Pero la propuesta sería, pues es que parece mentira que haya que proponer eso. Porque estos tíos son capaces de gastarse más del 30% del PIB.
Me llevan en el número 4 la candidatura por Madrid alguien que es especialista en el gasto. O sea,
pero yo creo que va a ser presidente del Congreso.
Bueno, en cualquier caso, en el programa del PP se habla de supuestos excepcionales, lo cual introduce ya una tal cantidad de variables e hipótesis también excepcionales que podrían permitir cualquier cosa. Es decir, no es muy concreto hablar de que, en fin, el techo de... de déficit de las administraciones y en función de... Mire usted, eso es como también la propuesta que tiene el Partido Popular de pagar a los concejales según la población del municipio, los recursos que gobierna. Y dice, pues claro, y entonces el concejal de no sé qué de urbanismo de Marbella va a ganar bastante más dinero que el concejal de urbanismo de Alberite en La Rioja. Eso es normal.
Cambio de tercio. Si os parece, cambio de tercio para poder seguir profundizando. Vamos a un campo que este no me lo puedo dejar con riesgo de que no lo toquemos. Justicia, ¿vale? Porque el Partido Popular, y además tenemos también, hemos consultado con personas y también lo podemos profundizar más. El Partido Popular, a mí, en el programa también me ha sorprendido en algunas cosas. En el punto 5, que dice textualmente, reforma, aquí dice reformaremos, no impulsaremos, trataremos, que no es pedagogía y estas cosas que hacen los políticos. No, dice reformaremos el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable, traduzco, cadena perpetua revisable estilo francés, y el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas y una nueva regulación de la multireincidencia, traduzco, doctrina Parot. Esto me parece sorprendente. También proponen una nueva ley del menor, ya ni siquiera proponen una nueva ley del menor, que creo que ya es una petición que ya está bien, y aquí hemos tenido muchas veces cómo evaluarte de eso a los padres de Sandra Palo. La fortalecer la función de casación del Tribunal Supremo, yo ahí estoy más con, yo ahí soy canmanista, o sea, yo creo que el Tribunal Constitucional debería ser una sala del Supremo. Y luego otra cosa también importante, que es deshacer lo mal hecho, y es volver a la, o sea, reforma del sistema de elección de vocales del CGPJ para que, conforme a la Constitución, que es que lo dice la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías, es decir, como se hacía antes y eliminó el Partido Socialista. También modificación de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Modificación de...
olvidar...
Bueno, claro. Bien, eso no lo han hecho.
El Tribunal Constitucional no se moja.
Eso no lo han hecho.
Sin olvidar la reposición del recurso previo de inconstitucionalidad.
Espera, porque la reposición del recurso previo de inconstitucionalidad está solo para los estatutos. ¿Pero qué estatutos quedan por reforma?
Bueno, nos habría ido mucho mejor con el de Cataluña.
Ya, pero ahora, ya. Víctor, ¿por qué no me dejas el recurso previo de inconstitucionalidad para cualquier otra ley?
Hombre, hay un plan Ibarretxe 2 que se habla que puede nos puede venir muy bien paralizarlo o bloquearlo.
Textualmente, restableceremos el recurso previo de inconstitucional en la tramitación de la reforma de los estatutos de autonomía. ¿Cuál queda? ¿Qué pueda plantear?
Hombre, no,
el País Vasco.
El País Vasco debería reformar el Estatuto de Gernika.
No sé por qué no, puede ser para cualquier otra ley.
Si me permitís, os quiero llamar la atención sobre un hecho que a mí me parece importante desde el punto de vista jurídico, es el tema de la doctrina Parot. Me parece que es un error, pero un error grave, importante, querer darle a la doctrina Parot una existencia legal más obvia que la que tiene ahora. Porque es tanto como reconocer que ahora no la tiene. No sé si me explico. Desde el momento, o sea, yo soy juez y me encuentro con una ley que proclama la doctrina Parot, y lo que deduzco es que el legislador entiende que antes no había leyes suficientes para aplicar esa doctrina. Y por lo tanto, para todos los delitos anteriores a la promulgación de esta nueva ley, no es posible aplicar la doctrina Parot. No sé si me he explicado eso. Como además estamos hablando de derecho penal y no cabe la irretroactividad, ni siquiera diciéndola, estableciéndola expresamente, porque va contra el principio de constitucionalidad de retroactividad de las leyes sancionadoras, pues entonces sería tanto como reconocer que la doctrina Parot se ha estado aplicando sin fundamento legal suficiente. Por eso, preferiría, mire usted, con las leyes que hay, se puede aplicar la doctrina Parot. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de reformar ni de modificar nada.
De asentar esa... Sí, pasa que ahí yo me imagino que el redactor del programa del Partido Popular lo que viene es a lanzar un guiño, y un guiño que ha sido muy bien recibido y muy celebrado por las víctimas del terrorismo, sobre la misma consistencia de la política penitenciaria y la política judicial frente a ETA, es decir, completa del apartado en el que dice que no va a negociar con ETA ni porque continúa la violencia
por
ni porque haya
cesado. Por supuesto, nos ocuparemos de él.
Pues, pues a mayor abundamiento. Exacto, decir, en el apartado de los cambios de la reforma de la justicia, que por cierto no solo habla de estas grandes cuestiones, también se refiere a la necesaria modernización, informatización y agilización de la justicia. En fin, que eso me imagino que quedará para mejor ocasión, ¿eh? Pero lo de la doctrina Parot me parece importante en ese sentido. Es verdad, Eduardo, que es una disquisición muy, en fin, muy hábil la que planteas y muy lógica, pero...
Es que estas cosas las carga el diablo, por eso...
No es un programa dirigido a juristas.
Bueno, y lo del CGPJ también es algo...
Es relevante, y lo del Tribunal Constitucional, la reforma del sistema...
Eso me lo creo menos, porque han podido hacerlo y no han... Bueno, es verdad que con trabas, pues, más por parte del Partido Socialista que del Partido Popular, porque no se han cubierto vacantes de un magistrado que falleció, por ejemplo.
Porque no ha habido una mayoría clara en el Parlamento, quizás ahora, si se produce lo que las encuestas están anunciando, el PP tenga muchísima más legitimidad para llevar a cabo una reforma como esa, que es necesaria, aunque lo que habría que tender, es, como sostiene Emilio, es hacia la desaparición del Tribunal Constitucional o su integración en el Tribunal Supremo, y que sea el Tribunal Supremo el auténtico tribunal de casación en España, que es que como sucede en todos los países.
El Partido Socialista, si equiparamos lo que hemos dicho de la cadena perpetua, el Partido Socialista habla de mejor en política penitenciaria, culminar el plan de equipamientos centrado en la renovación,
mejor y modernización de los centros penitenciarios.
Y luego las condenas de corta duración por delitos que, pues mire usted, pues mejor un servicio público de pintar una valla y estas cosas maravillosas. O sea que, bueno, pero cuando en esta casa hablamos de justicia, preguntamos a gente que, además de saber de justicia, es justa e independiente y ha pagado muy caro por ello. A pesar de que Polanco dijo, hemos librado a España de un juez como este, para hablar de la independencia de la justicia, teníamos que preguntar a Javier Gómez de Riaño.
Hay una palabra que hay que repetir todos los días para que no se nos olvide, que es la independencia del Poder Judicial y la independencia de sus jueces y magistrados. Empezando por el Consejo General del Poder Judicial, hay que hacer un órgano distinto al que actualmente existe. Y comprendo que algunas de las reformas que habría que hacer implican la modificación de la Constitución, pero eso es algo a lo que no hay que tener miedo. El Poder Judicial, como órgano de gobierno, hay que modificarlo para conseguir que sus 20 vocales tengan una procedencia no contaminada ni contaminante. Lo propio habría que hacer con el Ministerio Fiscal, apartando de su nombramiento de los partidos políticos, pese a que el Ministerio Fiscal o el Fiscal General del Estado sea el órgano que dirige la política criminal del Estado. Y ya en lo particular sugiero, por ejemplo, la supresión de todas las fiscalías especiales. Creo que habría que pensar si la Audiencia Nacional tendría que continuar o no, y después en los textos procesales introduciría un factor que para mí es muy importante, y es que habría que vigilar los tiempos judiciales a fin de evitar que nuestra justicia camine a paso de tortuga, ¿no?
Porque cuando la justicia camina a paso de tortuga, no es justicia. Yo siempre he abogado por la desaparición de la Audiencia Nacional, porque me pareció siempre un tribunal especial, y un tribunal especial que podía contaminar muchos jueces. Pero desde que lo ha pedido Bildu, ya prefiero que siga la Audiencia Nacional.
Independencia, es lo que ha dicho don Javier Gómez de Liaño, yo creo que es la palabra clave. ¿Y cómo se garantiza la independencia? Pues que los jueces sean elegidos por los jueces, que los fiscales sean elegidos por los profesionales de la carrera fiscal, que la Audiencia Nacional, que pudo tener su sentido cuando en España había, bueno, sigue existiendo un problema de terrorismo separatista grave, pero si se confirma la tendencia a que ETA va a desaparecer y que...
Igual el narcotráfico también es Audiencia Nacional, los delitos...
Pero si hay unos tribunales independientes, yo creo que una jurisdicción local para juzgar temas de narcotráfico o de corrupción política, estando garantizado esa independencia, yo creo que es perfectamente viable. No tiene por qué haber una Audiencia Nacional que tuvo sentido para proteger a los jueces de la contaminación localista que podía haber en el País Vasco para juzgar temas de terrorismo, pero yo creo que en este nuevo escenario quizás tendería a esa reconversión de la Audiencia Nacional, incluso a su desaparición, pero sobre todo que los jueces lo elijan los jueces y que los fiscales lo elijan los fiscales, no los partidos políticos.
Yo, como dice Fernando Echeverría, Audiencia Nacional es lo que tenemos en el radio. Luis Fernando Quintero, hemos preguntado a otra persona, a otro indomable.
Otro indomable que también pedía independencia para el Poder Judicial, no es otro que José Luis Requero, y nos contaba esto en los micrófonos de radio.
Pues desde luego, por una parte, medidas de carácter estrictamente político y medidas de carácter, digamos, de funcionamiento. En cuanto a las primeras, desde luego, atajar y evitar todo tipo de profundización en todos aquellos males que hacen referencia a la politización de la justicia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a nada más y nada menos que atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal, y luego por otra parte una regeneración del gobierno de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, simplemente para volver al modelo constitucional originario, que era el de 1980 y que fue expresamente pactado por los constituyentes. Y luego, en segundo lugar, reformas encaminadas a la gestión y al funcionamiento de la justicia. Bueno, ya se ha dicho hasta la saciedad en los últimos años, una informatización integral y homogénea de toda la organización judicial, y luego el establecimiento de un modelo de gestión, de organización de los juzgados y tribunales que responda a un criterio donde el juez se dedique exclusivamente a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero una organización presidida por una manifiesta intención de que está al servicio de ese fin, que los jueces juzguen y hagan ejecutar lo juzgado, y no por el contrario, pues para salvar competencia de determinadas administraciones públicas o para satisfacer determinados intereses de carácter funcionarial, ¿no?
Siguen sonando mucho los papeles, y es que estamos buscando si esto se plasma en algún programa electoral. Creo que en el programa del Partido Popular
es lo más que
está más que claro, y está más que clara la demanda de Javier Gómez Vileaño de despolitizar, gracias a un nuevo sistema de elección en el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Socialista lo tiene bastante menos claro y pasa por encima a vista de pájaro. Y de la justicia y de esta justicia que se está demandando, creo que lo lógico es entrar en el terrorismo, que es la primera gran sorpresa que saltó en el Partido Popular cuando Mariano Rajoy, a pesar de no referirse en ningún momento, cuando se le preguntaba a esa... Bueno, sí, se refirió. Dijo que era sin condiciones políticas y que no se había pagado un precio político. Sin embargo, el programa del Partido Popular no puede ser más claro en este aspecto. Primero, y me callo enseguida, la palabra ETA solo aparece una vez en el programa del Partido Socialista para decir que mantendremos y profundizaremos el desarrollo de nuestra estrategia contra el terrorismo, ya sea de ETA, ya el de carácter internacional. Punto. Se acabó. No hay nada más. Que actuaremos con los servicios de información, inteligencia,
eso y nada es lo mismo,
etcétera, etcétera. El Partido Popular, el programa del Partido Popular, dedica un capítulo, el 5.5, la derrota del terrorismo, con una amplia introducción. La sola existencia de la banda terrorista, que no ha anunciado su disolución ni su desarme, es intimidatoria y amenazante. Impedir equiparar víctimas con asesinos, etcétera, etcétera. Pero luego la primera medida, no negociaremos con terroristas ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese. Este será un principio básico de la política de seguridad del Estado. Impulsaremos la aplicación de la ley de partidos. Ley de partidos. Uh-huh. Es que eso impediría que sucediera lo que está sucediendo ahora mismo. Y promoveremos el reconocimiento y la memoria de las víctimas. En el caso del Partido Socialista, como os digo, solamente hace esa mención al terrorismo, sea el de ETA o sea el internacional. Yo ahí sí aprendí de Aznar que terrorismo hay uno y no es ni nacional ni internacional. Y luego hay una mención del Partido Socialista, pero que voy a tener que buscar, que os quiero leer, a las víctimas. Así que mientras la busco, me vais valorando las medidas del Partido Popular.
Pero la mención de las víctimas que yo he encontrado, ¿a qué víctima?
Déjame que lo encuentre, que eso me lo pido.
Pero
página 132.
La claridad del Partido Popular en este punto, en el tema del terrorismo de ETA, yo creo que revela que el silencio de Rajoy o el acuerdo al que llegó para acordar el comunicado después del... el comunicado conjunto con el gobierno después de el anuncio de la banda terrorista era un silencio táctico. Y era un silencio táctico que no se corresponde con lo que el Partido Popular realmente va a seguir haciendo, que es lo que ha venido haciendo durante todos estos años, que es combatir al terrorismo con el Estado de Derecho, con la ley y sin fisuras y sin debilidades. O sea que yo creo que el silencio táctico puede estar bien, ellos verán el resultado que le dan, pero que el Partido Popular tiene claro cómo hay que combatir el terrorismo, ¿no?
Yo creo, yo soy un poco más malévolo que tú, Víctor, te veo muy, muy generoso con los del Partido Popular. Yo creo que al principio, cuando se produjo el comunicado de ETA, creyeron que los españoles eran lo suficientemente tontos como para que todos nos alegráramos de que efectivamente...
Ojo, manifestación de por medio, ¿eh?
Claro. Bueno, y la manifestación, obviamente, pero no solo eso, sino que ellos se dieron cuenta de que al margen de la manifestación, que obviamente tuvo que tener su influencia, la gente no estaba en la calle brindando con champán, como ellos creían que debían de estar a la vista de lo que hacían los políticos del PSOE, que se daban abrazos, lloraban sus lágrimas a la vista del comunicado. Es decir, todos los españoles saben perfectamente que el comunicado de ETA es un pago por la legalización de Bildu. Por lo tanto, la declaración primera de Mariano Rajoy de que ese comunicado se ha logrado sin concesiones políticas es completamente falso, porque las concesiones políticas se han hecho.
Pero está corregido en el programa.
Claro, está corregido. Eso es una verdad, porque es que ellos tratan de ir a favor de corriente. Cuando vieron que la corriente no era esa, es decir, que los españoles son perfectamente conscientes de lo que ha ocurrido realmente,
cambiaron. O sea, ¿tú crees que es una interpolación posterior
a los
acontecimientos?
Claro, es a la vista.
Bueno, ¿cómo se prepara la respuesta al comunicado de ETA? Que era un comunicado que ya se sabía, etcétera, y se habla de un acuerdo previo, de una reunión, contacto previo entre Zapatero y Rajoy. Y Basagoiti insiste en que fue en el último momento en el que se introdujo esa adenda de sin concesiones políticas. Pero vamos, no era un comunicado improvisado, en absoluto.
Claro.
Y entonces, hay varios factores. Uno es la reacción de muchos medios en relación a que, en fin, el anuncio no contempla ni la disolución ni la entrega de las armas. Y eso, que muchos medios de comunicación, este incluido, pues hace como primera lectura del comunicado, es lo que tarda seguramente unas cuantas horas en percibir el propio PP. Es decir, toda esa gente que se reúne en Génova para arbitrar esa respuesta. Ahora, es decir, el compromiso del Partido Popular es bastante claro. Es decir, yo ahí no tendría la más mínima duda.
No tiene vuelta de hoja.
Dice lo que dice, y entonces será muy difícil...
No reclamárselo.
Pero es que lo dice.
No reclamárselo, exacto.
Claro, pero
será
es que
muy
lo
difícil
dice...
no exigirle los resultados.
Sí, porque ha sido claro como para poder reclamárselo.
Porque se ha dado cuenta que su electorado, mayoritariamente, quiere que lo diga. Es decir, es eso lo,
y que lo más importante.
El electorado
economía,
lo va a votar
no,
para que haga eso.
Pero no perdonas
no para que haga otra
que
cosa.
Se
bueno, pues, bendita sociedad civil, sí, que no, que las manifestaciones sirvan para eso, pues.
Atendiendo a los privilegios que tiene uno como director de este programa, lo siento, Pablo, ya sé que tú lo habías encontrado antes que yo, pero no. Yo lo había encontrado mucho antes que tú, antes de preparar el programa, y no me quitas este balón, macho. Lo
no, hombre, si
yo
solo, pero aquí era la página que te dije.
Sí, era la página 72, pero yo mira cómo la tenía, subrayadita. Os leo, en el programa electoral del Partido Socialista. La memoria de las víctimas es un avance moral en la vida política de un pueblo y un signo de calidad de su democracia. Irreprochable, ¿verdad? Sigo leyendo. Con el gobierno socialista hemos aprobado la ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, una ley que ha gozado de un alto grado de cumplimiento. Es una tarea inacabada. Nos comprometemos a promover el reconocimiento y la reparación por haber padecido violencia ilegítima y hacer efectiva la garantía en el acceso a archivos y fondos documentales de la memoria histórica. Es decir, que cuando habla de las víctimas el Partido Socialista Obrero Español, es de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Bueno, está mejor que Tardá, porque Tardá, cuando habla de las víctimas de la Guerra de 1640, o sea que...
No han comprendido nada. Estos señores del PSOE no han comprendido por qué van a dejar el poder, no han comprendido por qué la sociedad española está harta de ellos, no han comprendido por qué van a quedar en los peores resultados probablemente de su historia si no se tuercen lo que dicen las encuestas. O sea, no han comprendido nada porque siguen con lo mismo, siguen R que R con el raca raca de la guerra civil, de la división de los españoles, de...
El otro día cuando oí a Rubalcaba decir que en Santander, que hay el olor que había, que por cierto ya le vale estar en un sitio lleno de gente y decir que el olor que había ahí le recordaba cuando iba con su abuelo a vender ganado. O sea, les llamó ganado a los que estaban ahí. Pero bueno, a lo mejor es que olía a vaca, porque estaban en una vaquería. Pero bueno, ya pensé que iba...
Es que podía haber dicho algo, el aroma a lavanda.
Sí, yo que sé. Ya pensé que iba por los pasos del abuelo, del abuelo. Picador. Menos mal que no lo hizo. Aparte que tampoco se puede meter mucho en historias familiares, que luego aparte te salen dobles espías o aviadores de la Guerra Civil.
Que ver, el padre de... Creo,
por eso,
que no
aviador, aviador.
No, desastre, de
aviador del bando nacional. Eso. Y además debería ser bueno.
Pero os fijáis cómo efectivamente es lo que yo os he dicho al principio, de que no terminan de decidirse, por un lado, de reivindicar la herencia de Zapatero, que en esto la memoria histórica es lo que está haciendo. Es esto. Es y en cambio, en otras cosas, reniega de ello.
Hombre, vamos a ver, han colocado las elecciones generales un 20N. Eso no se ha hecho gratuito. ¿Y a quién preguntamos, Luis Fernando Quintero, si hablamos en esta casa de terrorismo?
Si hablamos de terrorismo y de víctimas, pues al presidente del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU, que no es otro que Cayetano González, y que tuvo bien cogernos el teléfono
y explicarnos
qué medidas había que tomar en este área de la política antiterrorista.
Bueno, en el bien supuesto que el próximo gobierno sea del Partido Popular y Mariano Rajoy el presidente del gobierno, lo que tienen que hacer es aplicar lo que dicen en su programa, que es derrota de ETA, no a la negociación y las víctimas como referente. Si hacen eso, acertarán, porque lo que hay que hacer es derrotar absolutamente a la banda terrorista ETA, y para eso lo que hay que hacer es no negociar absolutamente nada con estos asesinos de 858 personas, y evidentemente las víctimas tienen que sentirse que son claros vencedores en esta en este supuesto final de ETA, ¿no? Sí.
Bueno, pues tenemos que seguir avanzando y cambiando de capítulos. Pero es que tengo uno especialmente reservado para Víctor Gago, y es que el Partido Popular ha dicho que se acabó educación para la ciudadanía.
Sí, es
que
un...
se va a partir de ahora a estudiar la Constitución española y las instituciones españolas y europeas.
Al final ha influido más los movimientos conservadores, los movimientos de base...
Es un rollo, pero es, será mejor eso que...
Las instituciones, el derecho comunitario, no sabes lo que es eso.
Muy ambicioso eso.
Será mejor...
Hombre, sí, mejor que...
Luis Fernando, tú fíjate que...
Yo un poquito de religión, para variar.
Bueno, bien, pero en educación para la ciudadanía lo que estaba era adoctrinando y diciendo que los palestinos son buenos y los israelíes malos y que los señores...
Es una buena noticia para la verdad, sobre todo, para el respeto a la verdad y para la familia. Al final va a influir más los movimientos conservadores de base en el programa, en los programas electorales, que el movimiento este de los indignados. Lo digo porque también en el tema del aborto el Partido Popular se compromete, hombre, es muy tímido.
Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de los menores.
Es muy importante.
Yo no entiendo esa parte. Pero el derecho a la vida y así como de las menores.
De las menores con embarazo no deseado. Sí,
¿qué derecho tienen esas menores?
No, abortar sin autorización paterna, que es la ley actual, se le reconoce ese derecho. Entonces, hombre, es algo muy significativo. Es la primera vez en España, si ese punto se aplica, que una ley abortista retrocede en España. Nunca se ha retrocedido en materia de aborto en España, retrocedido o avanzado hacia la protección de la vida. Siempre se ha avanzado hacia el aborto. Una ley abortista nunca ha dado marcha atrás, siempre ha ido hacia más aborto. Eso sería un paso importantísimo hacia la protección de la vida. Y después el tema de educación para la ciudadanía. Hombre, es un gesto simbólico, un reconocimiento simbólico a los miles de padres que han objetado a esta asignatura, a todo ese movimiento cívico que ha habido en estos últimos años de oposición a la asignatura, pero ojalá los problemas de la educación en España se solventaran con eso, ¿no? La educación en España necesita una ley en serio de educación de calidad.
Entonces ahí vamos, la propuesta del Partido Popular sí es verdad que recoge un poco el ímpetu de Esperanza Aguirre de primar
la ley de calidad de la educación,
el mérito, que incluso
entonces,
se ve
el
que
el programa del PP en materia de educación huele a Esperanza Aguirre.
Sí.
Es el bilingüismo, sí,
el derecho a elegir y a aprender en español.
Sí, pero
eso no lo recoge con tanta extensión, consistencia.
Y sobre todo que hay un presidente, el de Galicia, donde también se comprometieron a eso.
Se habla del trilingüismo como objetivo deseable en las comunidades donde hay una.
Haremos efectivo el derecho de los alumnos a aprender en español y en el resto de las lenguas cooficiales.
Eso es muy, muy bueno. Muy bueno,
lo cual, que también es una obviedad.
A ver, ¿quién lo recoge?
Sí, no, UPyD, en el programa electoral también lo recoge UPyD, que hay que decir, no cita educación para la ciudadanía, pero incide en el tema de los derechos lingüísticos de los padres para educar a los hijos en el idioma que estimen oportuno, concretamente en español si quieren hacerlo. También para que haya movilidad de profesorado en igualdad de condiciones para todos en todo el territorio nacional y, bueno, atribución para el Estado de las competencias en educación para no tener 17
y
sistemas
educativos. Y el Partido Socialista se pone la camiseta verde del asunto de contra que Esperanza Aguirre y el PP se quieren cargar la enseñanza pública y luego recortes. Estaríamos cortados para el plan hablando de recortes.
No.
Esto es la guerra
que, aquí. Que en educación hay una... Voy a hacer un reproche y quiero hacer un reproche al Partido Socialista, no, pero al Partido Popular sí, por la falta de claridad. Mira, la educación es un drama, es como el paro. No es tan, no parece, no es tan, seguramente no es tan doloroso de entrada, pero es probablemente una de las causas del paro. Y este drama consiste en que, en fin, en la LOCSE, consiste en el reparto de competencias, consiste en que en lo que estudian los chicos de Murcia no tiene que ver con lo que estudian los chicos de Sevilla, no hace falta hablar de Barcelona y Madrid o Barcelona.
Dice, ¿dónde desemboca? Ah, no sé, pasa por mi comunidad y por ahí no desemboca.
Consiste,
si se nota, tendré que ir a estudiar a la otra.
Claro, consiste en que en eso, en que se puede pasar de curso con cualquier cosa, en que los profesores son los últimos monos de los institutos, etcétera. Entonces, hombre, ahí si hubiera, se requeriría algo más de fuerza moral o de arrojo moral, es decir, plantear, en fin, la recuperación de esa competencia y plantear un marco de estabilidad, porque este es el único país, creo, que ha tenido, en fin, una ley de educación por cada gobierno en los últimos años y cada vez ha ido a peor. Entonces, me parece, es decir, como marco de ideas, como prontuario de intenciones, la propuesta del Partido Popular es mejor, pero es insuficiente. Oiga, esto es muy grave, ¿eh? Lo que ha pasado con la educación en España es gravísimo.
Pero de todas formas, cada vez que Rubalcaba saca, y lo saca mucho a menudo, muy a menudo, el argumento de que Esperanza Aguirre es el verdadero rostro de lo que va a aplicar Mariano Rajoy. Hombre, yo creo que a menos que el receptor de ese tipo de mensajes sea un menor de edad, un retrasado, en fin, a menos que uno no tenga dos dedos de frente, el receptor de ese mensaje dirá, pues yo quiero algo así para mi comunidad o para mi ciudad o para mi territorio. Yo quiero una comunidad o un país en el que, como en Madrid, está a la cabeza del rendimiento escolar, según el informe PISA. Madrid está a la cabeza del rendimiento escolar. Eso es cargarse la educación, como dice Rubalcaba. Yo quiero una comunidad que está...
España.
En España, sí. No,
y España y en alguna, no está a la cabeza del rendimiento escolar de nada.
¿Quién? ¿Madrid?
No, España.
Ah, no, España.
Dentro de España, sí.
Pero Madrid está al nivel de los países más avanzados de Europa en comprensión lectora, por ejemplo, que es una disciplina o un parámetro muy importante.
Nos damos cuenta
de ellos que nos hemos leído.
No, es que es eso, en comprensión lectora. No, saber leer, por favor. Saber leer, que hace que tus
en las comunidades donde gobierna el partido del señor Rubalcaba, como Andalucía o Extremadura, están a la cola de la cola. O sea, que cuando dice el señor Rubalcaba, es que Esperanza Aguirre es el heraldo, el epítome de lo que va a hacer Rajoy, pues bendito sea. Con el tema del paro, o sea, yo quiero para mi país un gobierno que gestione como el de la Comunidad de Madrid, donde está a la cabeza de la creación de empleo, o por lo menos donde no se destruye tanto empleo como en
el resto. Nos queda muy poco tiempo. Yo he ido a buscarla y no he encontrado ninguna referencia, por ejemplo, a una ley de huelga. No la hay. Y el Partido Popular, haga lo que haga, va a tener a los sindicatos en la calle y haciendo huelgas quizá salvajes.
Quizá fuera el complemento idóneo para esa reforma de la negociación colectiva.
Podría serlo. Nos vamos a tener que dejar en el tintero algunas cosas, pero no sé si nos da tiempo. Claro, política exterior. Aquí el otro día dedicamos un programa entero a defensa, que además fue delicioso y con gente que sabía una barbaridad. Luego de defensa no sé si vamos a poder hablar, pero hombre, un poco la visión que nos puede dar
Florentino Portero, aquí
yo creo que le escuchamos, ¿verdad? Aunque no nos dé tiempo a debatirlo mucho. Vamos a escucharlo.
Hay españoles en Afganistán, hay españoles en Líbano y en misiones menos delicadas en otras partes del planeta. El resolver finalmente la presencia de estos contingentes es un tema diplomáticamente delicado y igualmente con repercusiones políticas que no se pueden ni mucho menos valorar. Siendo esto importante, es mucho más delicado el problema de la otra faceta del Ministerio de Defensa, que es la faceta puramente industrial. El Ministerio de Defensa genera un enorme gasto por la compra de determinadas capacidades, que pueden ser carros de combate, aviones, barcos de muy distinto tipo, misiles, etcétera, etcétera. La deuda contraída por el Ministerio es enorme y sencillamente el Ministerio no va a estar en condiciones de poder hacerle frente. Si sencillamente dejamos de solicitar o de contratar nuevas capacidades, pues el material va a quedar obsoleto y dentro de 20 años tendremos unos restos antiguos poco operativos y unas Fuerzas Armadas, por lo tanto, incapaces de cumplir su misión. Si durante un tiempo prolongado el gobierno español deja de contratar con determinadas industrias españolas, esas industrias van a desaparecer o se van a reconvertir en otra cosa. Y por lo tanto, España dependerá de que industrias de otros países quieran o no en vendernos en un determinado momento esas capacidades que, insisto, son absolutamente estratégicas.
17 pesetas cobraba de paga en la mili, no en el Emilio Campani, y con eso tenías que hacerlo todo, ¿verdad?
Con eso había que limpiarse las botas, tener un uniforme impecable e ir hecho un chulito,
eso,
como los chorros de oro.
Eso está bien, la verdad. ¿Quieren ustedes saber alguna cosa de política exterior en el programa del Partido Socialista? Promover la creación de un Estado palestino y que además, no, de verdad, textual, y que esos son las labores de mediación en las conversaciones de paz y estas cosas, que un Estado palestino además bien representado en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el Partido Popular dice recuperar la Alianza Atlántica, salir de la nada.
Es como decir, mira, a partir de ahora vamos a ir a las cumbres y vamos a hablar en un inglés pedestre, pero algo mejor que el de nuestro antecesor. Habla de la recuperación del prestigio y del abandono de las ideas de zapaterismo, de las líneas estratégicas del zapaterismo, pero realmente no entra en demasiados detalles. A mí me ha faltado por ver el asunto de Marruecos y alguna otra cosa.
Hemos dejado muchas cosas.
Que creo que Víctor tiene alguna...
Sí, porque Marruecos...
El Partido Popular habla de Marruecos.
Claro.
Lo que pasa es que no habla del Sáhara ni habla de Ceuta y Melilla.
Claro. Pues es el
también nos podrán contestar, no hablamos porque lo tenemos...
eso no se cuestiona.
Es obvio para nosotros,
no lo cuestionábamos nosotros, pero y Canarias, sí, pero sí que lo cuestiona Marruecos.
Bueno, tendremos tiempo para tratar aspectos más profundos. Hoy lo que hemos hecho ha sido ejercitar nuestra comprensión lectora, Pablo.
Bueno, por favor, demostrar que sabemos leer, pero que hay cosas leer, mejores. Cosas mejores para leer. Ladrillos.
No hemos hablado nada de Izquierda Unida, Víctor. Pero hombre, hay que hablar una.
Ah, ¿tiene programa electoral?
Sí, es cortito. Desarme y paz, ¿no? Nos encontramos ante el nivel más alto de gasto en armamento de la historia. La guerra es un negocio rentable para la industria y la investigación armamentística. Lo que pasa es que no dicen si eso es bueno o malo. Yo les voy a hacer dos recomendaciones importantes para mí. En libertaddigital.com, el periódico que dirige aquí Pablo Planas, en el especial elecciones tenemos el trivial de las elecciones, que yo creo que suspendemos todos. Raúl Vilas dice que no, pero claro, es que lo ha hecho él. Complicadísimo, ¿lo habéis hecho?
Ya,
Emilio,
no,
Víctor,
sí.
¿Y qué tal?
He suspendido.
Claro, sí.
Yo saqué un 14, una prueba haciendo aleatoriamente.
El trivial es espectacular. Y luego la comunicación epistolar entre Ketty Garat y Pablo Montesinos es espectacular. Recomendable. Y luego, una última recomendación. No tendrá que ver mucho con esto, pero me ha gustado. Lo he leído hoy en suplementos y se lo he dicho a Mario Noya. 25 libros para entender España, de Horacio Vázquez Real. Magnífico. Fantástico. Es uno de esos artículos que dices, gracias Horacio, me ha servido. Gracias a los cuatro, Luis Fernando, Pablo, Víctor, Emilio.
Gracias.
Ya os llamaré más veces. Gracias Carlos Millán por estar ahí aguantándonos. Y a ustedes, hasta el fin de semana que viene, a ver qué nos toca. Campaña va a ser.
Debates en libertad. Con Javier Somano.